¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana. Es radio.
Javier Ortega Smith, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, yo voy a hacer dos preguntas fundamentales y luego que Fernando, que Rosa, que Paco, que Rosana pregunten lo que quieran. Pero para mí hay dos cuestiones básicas. Primero, usted ha representado la acusación popular en el juicio contra el golpe de Estado de Cataluña. Que resulta que no es golpe porque no hay Estado, no hubo violencia. Pero, en fin, lo que estamos leyendo en la sentencia. ¿Cuál es su impresión cuando leyó la sentencia? Y también, porque eso yo creo que se está produciendo en estos días, del lunes a hoy, miércoles. Ya hoy los periódicos tienen una pinta totalmente distinta a la que tenían el lunes. El lunes, ante todo, acatamiento, ojo a Bruselas y tal. Y eso ha ido cambiando conforme la gente ha ido leyendo la sentencia, la literalidad de la sentencia, porque una cosa eran las filtraciones y otra cosa es la literalidad, que es que ofende a la inteligencia. Pero hay una cuestión básica. Usted ha asistido a la instrucción. Usted sabe cómo actuó el juez Llarena con los fiscales, con el abogado de Estado, cuando fue Edmundo Val, y estaban ustedes. Y esa, ayer comentaba Luis Herrero, dice, bueno, pero vamos a ver, es que Marchena, cuando se supo que no iba a ser presidente del Supremo por la filtración aquella, sino que iba a presidir la sala y iba a ser el ponente, por supuesto que todo lo que se hacía en la instrucción no estaba dirigido por él, pero él estaba al tanto de todo lo que se hacía en la instrucción porque no querían que hubiera un conflicto entre las peticiones de pena que después de la instrucción iba a hacer la Fiscalía y la acusación popular y lo que él tuviera que decidir, es decir, que no se sorprendiera, etcétera. Eso es así. Es decir, Marchena siempre supo lo que se estaba instruyendo.
Para nosotros ha sido una grandísima decepción, porque la verdad es que, como muy bien estaba explicando, durante dos años, largos dos años, hemos estado viendo una realidad que nosotros la pudimos constatar en las primeras diligencias en el juzgado de instrucción 13. Yo en este mismo programa lo conté, porque también hay que decirlo, es que la Fiscalía General del Estado con el fiscal general Maza entró en escena un año después, exactamente, cuando nosotros ya teníamos interpuesta la querella en el Tribunal Supremo y cuando llevábamos más de un año de instrucción, desde febrero del 2017. La realidad es que la acumulación de hechos, las intervenciones telefónicas, los documentos incautados en los más de 40 registros, lo que luego se corroboró en el juicio con los testigos, todos los 252.000 folios dejaban bien claro que había una organización criminal con una hoja de ruta perfectamente diseñada, con unas estructuras de Estado perfectamente preparadas y con un objetivo, y esto es lo claro, subvertir el orden constitucional, declarar la independencia de Cataluña y romper la unidad nacional. Todo esto lo hemos visto. Bueno, alguien podrá decir, ¿usted era parte interesada? Hombre, yo diría que era una parte con conocimiento de causa, pero vamos a dejar al lado que fuéramos parte interesada. También estaba equivocado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en paz descanse, con unas querellas contundentes hablando de rebelión. También estaba equivocado el magistrado instructor Llarena durante más de un año concluyendo que en la instrucción que había rebelión. También la sala de apelaciones formada por tres magistrados, sala especial, que corroboró uno por uno todas las resoluciones del instructor y que entendió que había rebelión. También los cuatro fiscales de sala del máximo alto nivel profesional en cuanto a la acusación pública. Y yo digo más, como ya se ha mencionado, y también la abogacía del Estado hasta que en el último momento le tuerce el pulso el gobierno. Pues nosotros pensamos que no estábamos equivocados. Y no estaba equivocado la inmensa mayoría de los españoles que siguieron por televisión el juicio y sobre todo que escucharon las declaraciones de los golpistas. Y aquí no se puede engañar a nadie. Esto ha sido un delito retransmitido desde las tribunas de la Generalidad. Ha sido un delito que hemos visto por televisión. Y por cierto, es un delito que continúa en estos momentos en su grado de máxima virulencia. Por tanto, ¿qué es lo que ha sido la sentencia? Pues me atrevo a calificarla de una gran estafa a la verdad. Se ha mentido, se ha querido vendernos que había que lograr a toda costa la unanimidad a cambio de cambiar la realidad. unanimidad a cambio de cambiar la realidad, de llegar a unas conclusiones falsas. No estamos hablando de delitos contra el orden público, estamos hablando de delitos contra el ordenamiento constitucional. Son dos títulos muy distintos, el 21 y el 22, y el legislador quiso dejarlo bien claro, que una cosa es el tumulto en la calle, una cosa es la algarada, y otra cosa muy distinta son los movimientos. Es más, aunque hubieran declarado la independencia con guante de seda y cantándonoslo en una poesía, da lo mismo. Es golpe de Estado, es subvertir el orden constitucional, es cambiar el gobierno legítimo y es derrocar a la jefatura del Estado de su majestad el rey. Esta es la realidad. Lo que no podemos entender es que en esta situación hay algunos partidos políticos, como le está pasando al Partido Popular y Ciudadanos, que les han comprado el relato. Es que esto es inaceptable. Nadie nos va, nos están tachando, mire, es que usted no respeta la independencia del Poder Judicial. No, mire, la respetamos tanto que queremos de una vez por todas que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial para que dejen de meter las manos los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial, para que de verdad la elección de los magistrados sea profesional. Claro que nos importa, defendemos la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, pero lo que no podemos aceptar precisamente es cuando ese Poder Judicial se pone de espaldas a la realidad para contentar a quién. Pues no lo sé. Dentro de tres días van a estar en la calle. De tres días, mal contados, van a estar en la calle. Y, por supuesto, parecía que el gran problema era el indulto. Pero si ya les están indultando en la sentencia, prácticamente. Así que realmente ha sido una terrible decepción y en estos momentos continúa el golpe de Estado. Nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar en los tribunales, vamos a continuar en la calle, vamos a continuar en las urnas, porque aquí nos estamos jugando mucho más, y ya con eso es grave, que la impunidad de unos gravísimos delincuentes. Nos estamos jugando el Estado de Derecho, la Constitución y lo que es más importante, la soberanía nacional y la unidad de España. Así que creo que ha sido una oportunidad perdida histórica, no una sentencia histórica, una oportunidad histórica que ha perdido la justicia, el alto tribunal, para haber recuperado un prestigio.
Bueno, que se le regaló antes de la sentencia. Conviene, porque durante la instrucción, como era tan evidente y fue tan evidente en el transcurso del juicio cómo actuaban los fiscales, yo recuerdo la primera frase del fiscal Zaragoza, que dijo: este es un juicio en defensa de la democracia española. Primera frase. Es que es lo único que podía ser, ante un golpe de Estado. ¿Pero qué fue el 23F? Pues ¿qué hace el rey saliendo en televisión? Lo mismo que hizo su hijo 30 años después, salir a defender el orden constitucional. Es decir, todos los españoles estamos protegidos por la ley, y los que quieran romper el orden legal se van a enfrentar con el Estado. Ahora, a mí me ha llamado muchísimo la atención... Primero, cómo en general el periodismo, que es de izquierda o de extrema izquierda, en eso tiene toda la razón Paco Maruenda, no sabía qué hacer para acatar las leyes. Y además aludía a un desconocimiento que al parecer solo tenían por cierta infusa Aristóteles, Marchena y los Platones del gobierno. Siete, los siete de la mala fama. Cuando eran 12 magistrados los que enfrente habían dicho rebelión. Y Marchena venía diciendo rebelión hasta hace 15 días. Eso pasó en la sentencia, lo recuerdo muy bien porque lo viví, porque además me invitó él a la sala, con Gómez Bermúdez en la sentencia del 11M. Él redacta una sentencia que mandaba a todos los que pusieron las pruebas falsas a la cárcel, Caminito de Jerez, que nos lo dijo a mí, y ya hay testigos. Me lo dijo a mí, es que estaba allí, es que me llamó para contármelo. Y esa sentencia, que por supuesto no condenaba a un moro como único autor material a 37.000 años de cárcel, cambió la última semana. ¿Por qué? Hay razones de Estado, que es como llaman a los intereses del gobierno y a la posibilidad de ascender. Ahí entonces ascendieron todos, hasta Olga Sánchez Valella, la prima de Gallardón, una fiscal tan incompetente que en un momento, cuando empezó a hablar de las cabras, que si comían en alto o en bajo, ya Zaragoza, entonces Vladivostok, se enfadó tanto y dice... Vale ya, con ese genio que tiene, que a veces viene bien, porque en este juicio la verdad es que lo ha empleado muy bien, dijo, no, yo asumo la cosa. Vete ahí. Yo pensé que le pegaba allí mismo en la sala. Bueno, pero da la impresión en la sentencia de que hay una mano, decía Paco que él detecta tres manos, pero hay una mano fundamental, que es la ponencia, que es toda la argumentación de la rebelión, que viene recogida desde la instrucción del juicio y qué es lo que piensa el ponente. Luego hay dos manos que meten esas morcillas. Una yo creo que es de rejón, porque esa cosa es como falta el núcleo irradiador. Y es tan lioso, lo que dice de prisiones, es tan lioso que parece de rejón. O sea, eso que ya no sabe muy bien, ni el que escribe sabe lo que dice. Pero hay...
Martín Zarrieta dicen que es una de las manos, yo interpreto, viendo sentencias.
Sí, y Ana Ferrer, la inspiración.
Luego hay que ver quién filtró, que la clave también muy interesante es ver quién filtró.
Pero hay ahí ese momento en el que, digamos, la sentencia se extravía, cambia de rumbo. Repito, idéntico, porque pasó igual con el PSOE de Rubalcaba y Zapatero el 11M. El 11M había una sentencia, que es que esto no se ha investigado, las pruebas son falsas y no podemos condenar a esta gente por unas pruebas falsas. No puede ser. Hay que investigar quién ha sembrado las pruebas falsas. Bien, pero en este caso ya no ha habido pruebas falsas, porque lo que usted contaba es que lo hemos visto todos los días, es que lo han confesado, es que se han vanagloriado, es que siguen presumiendo, es que el golpe continúa. Hoy escribe Javier Somalo en Libertad Digital. A lo mejor no se tendría que haber celebrado un juicio mientras no se hubiera frenado el golpe. Porque el problema es que el golpe no ha cesado en todo este tiempo. Se ha ido celebrando el juicio. Parecía que se le iba a poner pies en pared y ha sucedido justo lo contrario. Bien es verdad que la alegría para Sánchez, que es el beneficiado de todo esto, ha durado 48 horas. Porque ya hoy los periódicos, que no sean de obediencia perruna al gobierno, e incluso los inteligentes de izquierdas, dicen, esto no se puede sostener, es contraproducente, vamos a tener que actuar en contra de lo que dice la sentencia, que es que no hay violencia, que nunca la hubo, que estaban soñando. Bueno, ¿en qué momento se tuerce? ¿Usted lo percibió?
Nosotros hay un párrafo de la sentencia que yo lo voy a subrayar para el que tenga el interés buscarlo, que nos ha parecido muy revelador. Es aquel que recoge aquella máxima del excusatio non petita, accusatio manifesta, cuando a la sala se pone una venda antes de la herida. Y es cuando habla de la acusación popular, obviamente le faltó poner Vox, y dice... no es bueno que haya acusaciones populares. Nosotros hasta la saciedad hemos dicho que nosotros no actuábamos defendiendo los intereses de ningún partido político. Actuamos porque nadie actuaba. Nosotros consideramos que era absolutamente un acto de responsabilidad el llevar a cabo esas querellas cuando veíamos que ni la Fiscalía General, ni ningún partido político, ni la Abogacía del Estado hacía absolutamente nada. Estoy hablando más de un año antes de que por fin se tomara en cuestión este asunto. Entonces... vemos que nos dice, no debería haber acusación popular porque puede desvirtuar la razón. Y nosotros decimos, oiga, usted tiene mecanismos en la ley para haber apartado a cualquier acusación popular que nos hubiéramos salido de lo que eran estrictamente las normas, el marco del procedimiento. Nuestra actuación fue siempre, y así lo tuvimos claro Pedro Fernández y yo y todos los letrados que participamos en las vistas, que actuábamos desde los escritos hasta las vistas públicas, actuábamos con escrupuloso respeto al procedimiento y en estrictos términos de acusación popular. Es decir, jurídica. Ahora bien, hay un momento que dice la sentencia, porque claro, es que estas acusaciones populares, esta acusación popular, al final, si hay una sentencia que le es adversa, acusará al tribunal de haberse visto condicionado por cuestiones ideológicas. ¿Cómo sabían que lo íbamos a hacer? Porque sabían que esa era la razón. ¿Cómo se estaban preparando su autodefensa? ¿Cómo estaban diciendo? Ya verán ustedes, como luego dice la acusación popular, que nos hemos torcido a condicionantes ideológicos. Es que si no ha sido por eso, explíqueme desde un punto de vista de los hechos jurídico. Que están encima de la mesa y jurídico. ¿Cómo puede ser que usted me esté hablando 50 y tantas veces de violencia? ¿Cómo puede ser que usted me esté relatando unos hechos? Pero sobre todo, ¿cómo me explica usted que el jefe del Estado se vea forzado a salir el 3 de octubre en un brillante discurso en el que habla de extrema gravedad, en vulneración del Estado de Derecho, vulneración de la Constitución, la situación de quebrantamiento de la convivencia, quebrantamiento de la economía en Cataluña y el resto de España? Hay que escuchar, yo lo pido por favor, que volvamos a escuchar el discurso de Su Majestad el Rey y luego leer la sentencia. Es que Su Majestad el Rey no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Es que Su Majestad el Rey salió allí a hacer un teatro. Creo que a la Su Majestad el Rey le costó muchísimo tener que hacer ese discurso,
bueno,
porque
es que
no quería haberlo hecho.
No quería, y el gobierno menos. Porque el gobierno estaba templando gaitas en ese momento con la oposición, que todavía quería actuar menos que el gobierno. Porque hay que recordar en qué desembocó aquello, que desembocó en el 155 después. Pero hay una cosa peor. Es que con el Rey salieron a la calle millones de españoles. Solo en Barcelona salió 1 millón. Millones de españoles sacaron su bandera nacional, porque era evidente que iban a por la nación y la Constitución. El Rey defendió la Constitución, que se base en la soberanía nacional española. Y, por cierto, ni una sola vez, lo digo porque yo lo seguí en directo, y estaba en casa y en el sofá con mi mujer, digo, que no diga diálogo, que no diga diálogo, que no diga diálogo. Y ya cuando acaba, y hace, chinta, chinta, ¡bien! Ni una vez dijo diálogo, porque era el momento del orden, de la fuerza. El Estado tenía que exhibir su fuerza ante ese acto de fuerza, que es un golpe contra el orden constitucional, que se había desarrollado a plazos, porque antes tuvo lugar la ruptura legal en el propio Parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre, que votan que ya no hay estatuto en Cataluña y ya no hay constitución, que es el primer caso. No interviene el gobierno. El referéndum ilegal, la proclamación de la República, todo encadenado.
Pero por eso es muy gordo que un montón de magistrados del Tribunal Supremo, que en teoría son la cumbre de la judicatura española, no se hayan enterado de lo que tú estás explicando. Pero, parece ser que era simplemente todo, estuvieron dos años intentando provocar la ruptura con España, pero no, realmente era una estrategia negociadora.
No, era, y sí, porque ellos lo saben, porque Rapelena, antes Marchena, que ahora es Rapel, adivina la intención. O sea, cuando proclamaba a Carmen Forcadell, antes de que le diera el ataque de pánico, que soy abuela, decía ya, cuando vio que venían en serio a por ella, cuando proclamaba la República y suspendía en el Parlamento de Cataluña la legalidad, los derechos de la oposición, que son los derechos de la media Cataluña no nacionalista, y de todos los españoles que viven allí o pasaban por allí, que eso los pone a establecer la República, y cargarse al rey. Que es que parece que aquí en la República no significa nada con la jefatura del Estado, lo significa todo. Que no sabía, que es que estaba soñando. Soñemos, alma, soñemos. Y dice, bueno, y cuando Cocomocho proclamó la República porque Jonqueras se lo impuso, estaban intentando negociar. Sí. Y dice, ¿y por qué entonces no se van a hablar con el presidente del gobierno? O sea, además estaba Soraya.
Oye, los alcaldes con los bastones, que daban miedo.
Esos, cientos de alcaldes con el bastón amenazando. Alcaldes, mira, se me había olvidado ese detalle de violencia estructural.
Te ha faltado citar al policía que le dijo al manifestante, la República no existe, idiota.
Y advertido.
Pero pretendía
hombre,
que existiera.
Tanto, lo que no consiguieron.
Dejadme que os cuente una última hora importante, por favor. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acaba de convocar a todos los líderes de la oposición, excepto a Santiago Abascal, si no estamos mal informados. Aquí nos puede aclarar Javier Ortega Smith, si es así. Va a mantener reuniones bilaterales con Pablo Casado, Albert Rivera y con Pablo Iglesias después de
Pablo Iglesias, que está con el golpe. Iglesias,
los acontecimientos bien, de los dos últimos días. Que sepamos, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, ya ha anulado toda su agenda. A las 12 del mediodía se va a ver con el presidente del gobierno en funciones en Moncloa. De momento, Rivera, que tenía un acto en Barcelona, no lo ha anulado y en principio nos dicen desde Ciudadanos que no hay intención de anularlo en principio, de momento.
O sea, aunque que no va
hombre, entendemos que si le llama al presidente,
acudirá. No sé si le hizo llamó,
antes no ir. Sabemos si le coincidirá con el acto que tenía, si va a ir. Y no sé, lo que no sabemos es si se ha puesto en contacto
con lógico que no. Yo he hablado con nuestro presidente, con Santiago Abascal, momentos antes de entrar en la radio, y no se había llamado. Pero es que es normal, porque nosotros no aceptamos el relato de esta sentencia y no aceptamos el que se quiera buscar otra vía que no sea la de la inmediata aplicación de un estado de excepción, de alarma y sitio, del 116 de la Constitución, el proceder inmediatamente a convocar a las Cortes y llevar a cabo un proceso de toma del control absoluto de la Generalitat de Cataluña. Y como sabe que nosotros estamos en esa línea y no aceptamos este falso relato, que por cierto, falso relato, según lo estaban comentando, que hay una cuestión nuclear en la sentencia. Cuando intenta justificar la sentencia por que no hay rebelión, es cuando va aquello de que no, ellos sabían que no tenían los medios suficientes, ellos sabían que no tenían ninguna posibilidad, mentira, porque tenían todo el presupuesto, 17.000 hombres armados, tenían estructuras del Estado, es decir, sí tenían la posibilidad. Lo que pasa es que algo funcionó, el Estado, alguna cuestión funcionó,
y el rey,
algunos magistrados, el pueblo español salió a la calle, su majestad el rey salió por televisión, pero la gran mentira es que dice, no tenía ninguna posibilidad, todo era lo que llamaríamos un órdago para forzar al gobierno a la vía del diálogo. Y saben que es mentira, porque desde los primeros documentos que se incautaron de la ANC dejaba muy clara que su estrategia era, primero, forzar la situación para una vía de diálogo, y como esa vía de diálogo no se iba a dar, iba a haber una respuesta del Estado, pasarían a la vía unilateral, que es la que ejercieron. Si uno sigue el documento enfocado y la guía Jové, va viendo perfectamente que ellos van pasando a los distintos estrados, es decir, ellos van aumentando la presión y van continuando. Así que esto de querernos convencer de que ellos en todo momento solo buscaban un diálogo, que por cierto, ¿diálogo de qué? ¿Qué vas a dialogar con un gobierno? ¿La ruptura de la nación? Ellos sabían que eso era inviable. Sabían que eso es lo que iban a forzar, a ver si tenían un presidente tan cobarde, que se pusiera de rodillas. Pero la opción segunda, es decir, el camino, era la vía unilateral, que es la que aplicaron.
Así y la que aplica.
Así que decir que no hay rebelión, decir que no hay rebelión, porque ellos sabían que no iba a triunfar. Y una cuestión más que es muy importante. Señores magistrados, si llega a triunfar la rebelión, como ustedes parece que estaban diciendo, que como no triunfó, que como no tenían posibilidades, si llega a triunfar, ustedes ya no tienen jurisdicción sobre Cataluña, ustedes no sientan en el banquillo a nadie y no hay juicio.
Además, es que precisamente piden la extradición.
Es que precisamente los delitos para evitar que se produzca una rebelión están para evitar, porque cuando se ha roto la nación, la declaración de independencia te dice, señores del Supremo, yo ya no dependo de ustedes, ustedes no me juzgan y me da lo mismo lo que diga su código penal, su constitución, sus togados y todas sus leyes.
Bueno, hay muchas llamadas, muchas preguntas de los oyentes. Tenemos que hacer una pausita. ¿A quién le mandamos Nuguela?
Bueno, Nuguela Ansulé, sí, Nuguela Ansulé o mejor la mascarilla Southbridge. La verdad es que te deja Ansulé. El pelo, es espectacular. Con 5 minutos que te lo dejes, Federico, se queda sedoso, suave.
Fíjate, yo he visto últimamente regular, mira que sí. Se había puesto ahí un parterre, he visto regular de pelo a Rivera,
¿A Albert Rivera?
Sí, ya sí. Verás si hay algo.
¿Sabes qué pasa? Que las mascarillas son para medias melenas y para melenas largas.
Pues entonces a Malú.
Claro, a Malú. Hombre, un gran regalo.
Claro.
Claro, sí. Pues mira, aparecen Albert.
En
mira,
Ola, luego en la Crónica Rosa lo
tengo una idea. Tengo una idea.
Eso es 1 millón de votos.
¿Pero más o menos?
Para Vox.
Menos.
Tengo una idea.
Para, no, para Vox más de 1 millón de votos.
Él está en Barcelona, ¿no?
Sí.
Tendrá en un momento determinado, se tendrá que coger un vuelo hasta Madrid, ¿no? Para reunirse.
En el avión.
En el avión o en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas, que creo que es donde está la farmacia,
también,
donde venden todos los productos
mismo,
de Nuguela Ansulé.
Ahí mismo.
Y si no, mira, hoy vamos a saludar a la parafarmacia del Hospital La Paz, aquí en Madrid, que más o menos lo pilla cerquita. No, hombre. En el Paseo de la Castellana 261, allí puede coger el nuevo producto de Nuguela, South
Beach,
la mascarilla.
Para el nuevo public reportaje de Ola. A mí ha sabido a poco. Ella le toca la zona posterior, ¿no?
Sí, pero no agarra.
Es en esa foto.
En esa foto.
Pone, vamos.
Toca ligeramente.
Claro, pero esto es como se dice de las encuestas, los que van perdiendo. Dice, no, pero es que una encuesta es una foto dentro de una película. Dice,
una foto
sí,
fija.
Pero cuando vas ganando, la película es estupenda. La foto es fantástica.
Tú sabes que a ellos les molesta, a ellos, la gente de Ciudadanos, ¿no? Y sus responsables de comunicación y demás, les sienta muy, muy mal que hablemos en estos términos.
Es más, es
de
lo
Rivera
único que les sienta
al celibato.
Es lo único que les sienta mal. Dice, sí, hombre, ahora que ya ni los curas se van a dedicar a ellos. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Y ya en las preguntas de los oyentes también preguntáis lo que os parezca a Ortega Smith.
Bueno, hay muchas preguntas, pero también hay alguna sugerencia, como por ejemplo si se plantean convocar alguna concentración por la unidad de España antes de las elecciones, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, no dejan de producirse las noticias al respecto. Creo que Meritxell se ha rebelado contra el gobierno de España, contra Falconetti. Se ha rebelado la presidenta de las Cortes, la presidenta del Congreso.
Y candidata del PSC.
Y candidata del PSC, porque el PSC siempre ha sido un partido distinto y no distante, sino dueño del PSOE, desde hace muchos años.
Acaba de decir en la cadena SER en Cataluña que el gobierno descarta la aplicación del 155 y también la ley de seguridad nacional.
Pero si ella no está en el gobierno.
Entonces no entendemos muy bien la convocatoria de la reunión de
Moncloa. Tenía un rato libre el presidente en funciones y dice, oye, hombre, a ver con alguien.
Claro, dice, es que me han dicho que las encuestas no rula. Voy
es
a ver si...
Junta, para solucionar el asunto catalán, vale, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Pablo Iglesias, A Pablo Iglesias, o sea, te vas a sentar en Moncloa con Pablo Iglesias a buscar una solución
no
al,
con Vox,
al golpe
que defiende la nación, el rey y la constitución.
O sea, que es con el gobierno de por la mañana que dice que en Cataluña no pasa nada, o con el de la tarde que saca por la noche un comunicado
bueno,
diciendo grave.
Vamos a escuchar a los oyentes y luego seguimos. A ver.
La mayoría de preguntas son sobre su papel como acusación popular, pero respecto a la instrucción, esperan que por fin les pueda aclarar dudas como esta.
Señor Ortega Smith, ¿puede usted explicarnos por qué ni siquiera en el juicio salieron las imágenes de los policías y guardias civiles agredidos durante el 1-O?
¿No cree que aunque se recurra a la sentencia, no podemos confiar en los jueces y esto solo puede ir a peor?
¿Ve usted que pueda prosperar el recurso que ha puesto Vox?
¿Es normal que en una sentencia se ponga que la acusación popular ha sido perturbadora?
Pido al señor Ortega Smith, pido a vos que esta vez sea Vox quien convoque antes del 10 de noviembre una gran concentración en Barcelona por la unidad de España.
Bueno, hay muchas cuestiones, bueno, unas más técnicas, otras políticas, unas de ahora y otras de última hora.
Sí, la verdad es que las imágenes que grabó la Policía Nacional, nosotros creemos que tenían que haberse entregado por el Ministerio del Interior y tenían que haberse difundido todas en el juicio. Nosotros sí lo solicitamos, pero la verdad es que no fueron aportadas, se vio
pero
una parte.
Existen.
Sí, hay una parte de las imágenes que grabaron con GoPro las unidades de intervención policial y que nos consta que fueron borradas, porque hubo agentes que nos dijeron, no, yo he estado en ese colegio y nosotros teníamos las imágenes de cómo agredían a los agentes y nos dieron instrucciones de que se borraran. ¿Por qué no se aportaron en el juicio? Pues probablemente porque a lo mejor no se quería contrarrestar las cargas policiales, que es lo que nos presentaba las defensas de los golpistas, no se querían contrarrestar con la violencia ejercida contra ellos. Con respecto a la parte de los recursos, pues en fin, no voy a decir que sea fácil, es bastante complicado. Son recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en los que tienes que alegar vulneración de derechos fundamentales o nulidad de actuaciones, como van a hacer los golpistas, pero nosotros no vamos a dejar de intentarlo. Yo no digo que sea fácil, e incluso, desgraciadamente, no hablamos de un tribunal que atienda con facilidad la admisión de este tipo de recursos, pero lo tenemos que intentar. Eso está claro, y ojalá sirviera para algo. No tengo mucha fe, la verdad, pero lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y exprimiendo hasta la última de las posibilidades procesales que haya. Sobre la acusación perturbadora, pues ya lo he comentado antes, me parece que el tribunal lo que estaba haciendo era anticipando una reacción lógica de quienes sabe que conocemos el procedimiento.
¿Pero cómo puede un tribunal acusar una situación legal? Que es legal la acusación popular en España.
Es constitucional, es el 125
pero,
de la Constitución.
Pero vamos a ver, pero esto es el colmo. Es decir, es que claro, con la ley de la gravedad las cosas van y se caen.
Es verdad que estaría bien que no existiera si el sistema funcionara y la
pues
fiscalía...
Claro,
que no fuera necesario.
Claro, porque eso es lo que es el ejemplo. Yo lo he defendido muchas veces, no tenían por qué existir. Pero claro, si tú tienes una abogacía del Estado que es abogacía del gobierno. Sí. Y hace lo que quiere el gobierno y al final acaba teniendo razón. Manda narices, ¿no?
Sí. Es decir, bueno, porque, acaba teniendo fuerza.
Entre comillas.
Razón no. Nunca tiene, pero es igual, se impone.
Sí, sí, no, como me decías, es una ironía,
ya.
Yo creo que se entiende, ¿no? Porque al final la abogacía, el tribunal lo que ha hecho, como quería la unanimidad, se han sometido y ya está, ¿no?
Sí, pero ha sido la unanimidad con la suelta en Navidad. Pero, es unanimidad por Navidad. Es que es a comerse los Jordis, el turrón.
El pavo.
Pero vamos, es que el amo de la cárcel, que es Jonqueras, es el que va a decidir su régimen de vida. Que, por cierto, como no adelgace, va a tener serios problemas de circulación.
Las cárceles no son tan duras.
Emanuel estaba diciendo una cuestión que me gustaría poner dos ejemplos que creo que lo va a entender todo el mundo. Nos quedamos solos durante el procedimiento, ante la Sala Especial de Apelaciones, solicitando la medida de prisión provisional sin fianza para Form. Si no llega a estar la acusación popular de Vox, Forn no hubiera sido juzgado porque se habría fugado. Porque fuimos los únicos que mantuvimos y la sala se acogió a que fuimos nosotros. Exactamente igual lo mismo con Forcadell. Se negaban a ponerle, querían ponerle solo una fianza económica y la prisión provisional vino porque la pidió Vox. Y en cambio, cuando no se nos hizo caso, uno, en la petición de detención de Puigdemont antes de que se fugase y se fugó. Dos, la de Marta Rovira. Fuimos los únicos que pedimos prisión provisional, no se nos hizo caso y se fugó. Así que muchas veces, y yo estoy de acuerdo, ojalá no fuera necesario. No es la razón de ser de un partido político estar haciendo la acusación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los mecanismos del Estado, o bien por presiones políticas, o bien por dejadez, o por cualquier otra causa, no actúan, por lo menos los españoles, que tengamos la posibilidad de ejercitar esa acusación pública. Había una última cuestión que decía, ¿por qué no convocamos una gran manifestación? Una gran concentración. Bueno, porque la estamos haciendo todos los días. Yo acabo de llegar anoche de Ciudad Real, me voy en cuanto termine esta entrevista a hacer otro acto en La Coruña. Santiago estuvo ayer en Ávila, hoy se va a Córdoba. Son gigantescas concentraciones porque estamos juntando a miles de españoles en nuestros actos que no entran en los lugares. Yo lo que digo es, no esperemos una gran movilización en un punto determinado, aunque sería estupendo, vayamos a nuestras provincias y movilicémonos, porque en todos nuestros actos lo que estamos diciendo es esto mismo, que ha habido una gran mentira en esa sentencia, que está deslegitimándose a su majestad el rey, lo que significan las instituciones, y que se está abandonando una parte del pueblo español en Cataluña y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que, evidentemente que hay que movilizarse, pero vamos a intentar movilizarnos en este momento que estamos en pre-campaña y campaña, donde nos corresponde, es decir, en las calles, en los actos y en las urnas. Y después seguiremos movilizando al pueblo español cuantas veces sean necesarias.
Bueno, pues muchas gracias, don Javier. Le dejo camino del próximo acto electoral.
A La Coruña, que también hay mucho trabajo.
¿Usted no lo llevan al hormiguero?
No, pero iría encantado. Pero en cualquier caso, creo que Santiago ya lo dejó bastante claro, así que yo creo que sería redundante.
No, es que, bueno, ya creo, de como le fue muy bien,
bueno,
creo que ya no lo invitarán.
Nunca más. Bueno, pasará
mismo. Apoteósico. Sí, sí. O sea, es que le salió...
Lo hizo extraordinario.
Tercer mejor hormiguero de
4.200.000 de audiencia. Le va a pasar lo mismo que me pasó a mí en TV3. Me invitaron dos veces, subió la audiencia como no había subido nunca. Me invitaron una segunda, subió más y ya nunca más. Claro. Porque claro, les dices que hay que cerrar ese chiringuito político y entonces dicen, este no.
Bienvenido al club.
Muchas gracias, de verdad.
Bueno, muchísimas gracias, don Javier.